Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Saben que nos pueden seguir a través de internet y aplicaciones de móvil. Y hoy es jueves y como iba a hacer cada 15 días los jueves, tenemos tertulia de senadores, pero hace ya una semana que no venían porque coincidió la semana pasada con la previa del último partido, el Granada Español, y por lo tanto tuvimos que aplazar una semana la llegada de los senadores que nos acompañan por aquí. Claro, ellos vienen también de la Escullera, no hoy, sino que vienen de la Peña Escullera, otros vienen de la Peña de Blanes también, y decir que la opinión de ellos es la representación de toda una peña, no. Así que son opiniones personales, las de Emilio Garrido, José Luis Cambra y de Ramón Lluís, que está por aquí. Así que en unos instantes iremos con la opinión de los senadores sobre el balance de la Liga. Yo sé que alguno va a decir espléndida, espléndida. Otro estará a medias y alguno estará un poquito más de mi cuerda. No lo sé, no lo sé. Eso ya veremos cuando escuchemos a los senadores. Hoy también nos acompañará, no sé si vendrá a las 8:45 o a las 8, el presidente de la Peña de Llarida, Juanjo Tavira, que nos hablará de la PEC de Peñas del día 10 y 11 de junio. Por cierto, a mi derecha tengo al presidente de la Peña de Blanes, que es el encargado de la PEC de Peñas del año que viene. Pero ya hablaremos también al final. Luego hablamos.
En su momento.
No tengas prisa para hablar, espérate, que siempre te veo con prisas para hablar. Hablaremos con Ramón Lluís de la PEC de Peñas, al que le queremos felicitar, porque llevábamos un año diciéndole, venga, organiza la PLEC. Y al final, la PLEC de Peñas del 2018 en Blanes, pero primero viene el de Llarida, que hay que darle vidilla para que la gente se anime. Vamos con el tema Mercato. A ver, hoy oficialmente sabemos una cosa, que Salva Sevilla se va. Ya es oficial. Por lo tanto, en la lista donde tengo yo aquí las altas y las bajas y lo que yo ya le dije ayer a Jorge Larena, que no iba a poner o hacer una lista de fichajes como el año pasado, porque el año pasado fue una exageración, fueron 60 jugadores como mínimo que iban a venir al Español. Así que me voy al centro del campo, Salva Sevilla se va, como decían aquellos, al carré. Por lo tanto, a fecha de hoy llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Me falta un movimiento, ¿eh? 1, 2. Me falta de momento, creo que un movimiento. No, 3 movimientos. No. Me falta un movimiento aún, ¿eh? Me he perdido alguno y no sé cuál. A ver, recordando que gerundio. Oficial. Bueno, Diego López, 3 años. Andrés Prieto, que aunque el club no lo ha hecho oficial, se va. Ya son 2 movimientos. Por lo tanto, llega un portero porque, a pesar de que era nuestro, si no lo firmas, estaba cedido, se iba al Milan. Tema Roberto. Está muy, muy cerca del Málaga otra vez. Bueno, siempre ha estado cerca del Málaga, pero cada vez está más cerca. Parece ser que al final vamos a sacar un poquito más de dinero. Casi 2 millones. Nos costó 3. Recuperamos casi 2. Y nos ahorramos 2 años de ficha. Que eso es mucho. Pau. Hoy Pau va a jugar un partido amistoso en Hong Kong. Y luego se va a la sub-21. No sé si de segundo portero. Supongo que sí, que el titular es Kepa. Pero se va con la sub-21. Por lo tanto, veremos qué ocurre. El Tottenham lo quiere, que ya lo saben ustedes, quiere que se quede, pero no quiere pagar el dinero que el Español, por supuesto, tiene en la cláusula, que son 7 millones. En la defensa, ya saben que el único cambio de momento como lateral derecho es Pipa, que ha firmado hasta el 2020, que hará pretemporada, pero luego no sabemos si jugará en tercera división o puede que sea cedido, o si hace una gran pretemporada adelante alguno de los dos actuales laterales, que son Javi López y Mar Navarro. Tema lateral izquierdo. La situación en estos momentos es la siguiente. oficialmente tenemos tres laterales, oficialmente, que es Aarón Martín Caricol, Víctor Álvarez, que no se le ha dado la baja al acabar el contrato porque se le ha ofrecido un año y de momento no hay acuerdo. No sé cuáles son las condiciones, pero yo, claro, yo supongo que su representante, que es Mágico Díaz, un año dice que no. Pero luego lo preguntaré a los tertulianos también qué piensan de esta sorprendente, digamos, oferta a Víctor Álvarez. Tema Ristić. Ristić tiene un acuerdo con el Español, pero en los últimos meses se lesionó. Por eso no va a la selección sub-21 de Serbia. Si el jugador no viene, el club tiene que pagar una penalización. ¿Vale la pena fichar al jugador si está lesionado? Es una decisión complicada. Yo creo que si Víctor Álvarez se queda, Ristić no vendrá. Para mí es un error. Y se quedaría un año más en el Estrella Roja, recuperándose. De momento, la situación a fecha de hoy. Yo saben que siempre les digo lo que hay. Duarte. Ayer apuntábamos, que también lo comentó nuestro compañero Quique Iglesias. Duarte está a punto, pero el apunto al apunto puede ser muchos apuntos, de marcharse al Alavés. Por lo tanto, yo creo, con todo el cariño del mundo, que no nos podemos quedar con Aarón, y no sé si con Víctor Álvarez, como laterales zurdos, si queremos luchar por Europa. Sinceramente. No porque no confíe en Aarón, pero es que el míster con Víctor no ha confiado en toda la temporada. Ha jugado un partido de titular en Bilbao, cuando no estaba Aarón, porque aún estaba jugando con el B o no, o tenía dudas Quique de ponerlo ya de titular, que no debutó hasta Las Palmas. Víctor Sánchez fue el lateral zurdo. Y antes de Víctor Sánchez, los dos primeros partidos fueron para Rubén Duarte. Por lo tanto, me sorprende un poquito el tema de Víctor Álvarez. No sé las diferencias que hay, si el representante quiere un año más algún condicionante, o el tema ya no es el año, sino no lo sé. Pero de momento parece que no hay acuerdo. Y repito, lo de Ristić, creo yo que ha hecho, al haberse lesionado, que el club no es la prioridad, parece ser, el lateral zurdo. Por lo tanto, no se quiere gastar mucho dinero en esa posición. Llevamos, por lo tanto, 1, 2, 3 variables, 3 movimientos. Centro del campo, Salva Sevilla, que ya es oficialmente, ya no es jugador del Español. Hoy lo ha hecho oficial el club. Nos quitamos una ficha alta. A ver, no alta, pero sí que era una ficha alta, porque a Salva Sevilla se le ficha por 3 años para pagarle lo que cobraba en el Betis. Y se le paga en 3 años. Así que es una ficha de las medias altas. Ya son 4, ahí está, tenía los 4 movimientos y me quedaban 3. Reyes fuera, me refiero a José Antonio Reyes. Por Mamadou hemos cobrado 2,5 y Piatti, que ya es jugador del Español desde ayer, después de pagar el club 1.300.000 euros, es decir, Piatti nos ha costado 1.500.000 euros. Así está en estos momentos el tema de novedades del Real Club Deportivo Español. Hoy se ha rumoreado también que el Español está interesado en Mariano, jugador del Madrid. A mí me parece perfecto que venga un delantero o dos, pero hay que sacarse de en medio algún delantero más. El objetivo que tenía el Español en un principio era Florian Andone. Pero el Depor ha dicho que tiene una cláusula de 30 millones y que a partir de 20 se negocia. No vamos a pagar 20 millones por Andone. Porque si pagamos 20 millones por Andone ya no fichamos a nadie más. Por lo tanto, Andone o el Depor va bajando a medida que pasa el tiempo, o negociamos con el Depor 2-3 jugadores y bajamos el precio de Andone, si no es imposible. 20 millones no puedes pagar por un jugador como Andone. Tema Mariano, lo dicho. Es un jugador que desde el año pasado estaba interesado el club en que viniera. Ha jugado muy poco este año. Es que, a ver, yo la pregunta que yo hago. ¿Un club que va a luchar por Europa tiene que traerse jugadores cedidos? ¿Sea del Madrid o no? Yo creo que no. Yo creo que no. A no ser que tengas una opción de compra que esté bien. Claro, si la opción de compra es de 10 millones, o 15 o 20, o 7 de Diego Reyes, claro, está complicado. Lo del año pasado es muy distinto al actual. Tú ahora tienes, oficialmente, Caicedo, Álvaro Vázquez, Leo Batistao, Gerard Moreno y cuento ya a Sergio García. ¿Qué haces con otro delantero más? Con 6 delanteros. Primero te tienes que quitar a Caicedo, que ha colgado una foto en la playa con su mujer y su niña, cosa de la vida, y Álvaro Vázquez. No puedes quedarte a los dos. Alguien se tiene que ir. Es normal, no puedes tener a dos delanteros que no juegan más 4 más. No es normal, porque la masa salarial, ya saben que la impone la masa salarial la Liga de Fútbol Profesional y no te puedes pasar. La masa salarial va en consonancia a los ingresos y a los gastos. Vamos a esperar un poco. Estamos a 25 de mayo. El año pasado no teníamos entrenador aún. Hasta el 10 de junio no tuvimos entrenador, que fue la presentación oficial. Creo que el día 4 de junio fue cuando se hizo oficial que Quique era entrenador del Español. Así que vamos con un tiempo. Y en ese tiempo se está trabajando. ¿Opiniones sobre Mariano? Miren, a mí, ¿qué quieren que les diga? Alguno estará muy enamorado de él, pero no sé. Hasta que no se vayan los que hay, a mí traer a un jugador como Mariano, pues no lo entiendo. Si es que viene, ojo, que veremos. Dicen que el jugador quiere venir, que está loco por venir. Bueno, pues sabe que en el Madrid no va a jugar. Y por lo tanto, si quiere crecer, tiene que venir. Que yo no veo mal que este jugador venga, pero claro, para formarlo como nos pasó con Marco Asensio o con Lucas Vázquez, que luego lo tuvimos un año a Lucas, lo quisimos comprar y resulta que cuando lo compramos, luego no lo compra en Madrid. Y bueno, pero el tema de Callejón es distinto. Callejón estuvo 3 años casi aquí, es decir, ya fue distinto lo de Callejón. Más temas. Antes de empezar la tertulia de senadores, me gustaría explicar el asunto Gerard Moreno. El Villarreal quiere hacer negocio. Gerard Moreno lleva 2 temporadas en el Español. Nosotros compramos el 50% de Gerard Moreno por 1,5 millones. Es decir, que el otro 50% es 1,5 millones. En total, 3 millones. Pero el Villarreal, en el contrato, tiene una cláusula que dice que el Español nunca puede llegar al 100%. Como mucho, al 80%. Y si hay una oferta de 7 millones, el Español tiene que pagar 3,5 millones. Para hacerse con los derechos del jugador, está claro. Si te viene una oferta de 7 millones, el Villarreal te trae una oferta de 7 millones, te van a decir, tú quieres al jugador, 3,5 millones son míos, porque tengo el 50%. Si tú quieres al jugador, me tienes que pagar a mí el 50% restante, que son 3,5 millones. Y un jugador que con un 80% te costaría como mucho 2,5 millones, vas a tener que pagar una pasta. Ya no hablemos de una oferta que te llegue de 15 millones. Porque entonces, claro, la situación es complicada. Imagínense ustedes que viene una oferta de por Gerard Moreno al Villarreal. Claro, la oferta tiene que venirle al Villarreal y al Español, porque los dos tienen el 50%. No solo viene al Español. Si le viene una oferta al Español de 15 millones, el Villarreal dice, yo la acepto. 7 millones para mí. Y el Español tiene que igualarla. Por lo tanto, tendría que pagarle 7 millones al Villarreal para quedarse con el jugador. Supongamos, el Atlético de Madrid le hace una oferta a Gerard Moreno por 15 millones. Bueno, al Villarreal y al Español. El Villarreal dice, hey, ok, el Español está obligado, porque cualquier oferta superior a 7 millones, el Español está obligado a igualarla. Por lo tanto, si tú no puedes pagar 7,5 millones por Gerard Moreno, dices, bueno, pues lo vendo. Y lo tienes que vender. El Atlético de Madrid pagaría 7,5 millones al Atlético de Madrid y 7,5 millones al Español. Y Gerard Moreno se iría al Atlético de Madrid. ¿Por qué a lo largo de 2 años no hemos sido capaces de pagar 1,000,000 y pico y quedarnos con el 80%? Esa es una pregunta que alguien se la tendría que hacer. Nunca llegaríamos al 100%. A ver, si confiábamos en Gerard, lo teníamos que haber hecho el año pasado, que hizo una temporada como el equipo. Mala, pero mala. Pero claro, cuando resulta que Gerard Moreno ha jugado, es el jugador, sin ser portero, que más minutos ha jugado en la liga. Ha marcado 13 goles. No se lesiona ni tosiendo. Claro, Gerard Moreno tiene un caché que el año pasado no tenía, pero este año sí que tiene. Por lo tanto, hay algo que hemos fallado. El club está trabajando en intentarlo. Pero, claro, el Villarreal, yo no sé si el contrato del Villarreal con el Español, el Villarreal tiene que dar el consentimiento para el 30% restante. Claro, si tiene que dar consentimiento, el Villarreal te va a decir, chato, espérate, hablamos el 31 de agosto, porque ahora no. Porque el Villarreal está claro que quiere sacar dinero. Quiere sacar dinero. Claro, el Villarreal puede hacer otra cosa. Es decir, 7 millones, bien, te doy 3,5 y me lo quedo yo, porque tengo el 50%. Y es el Villarreal que se queda el jugador. Cosas de los contratos y las cláusulas. Pero sigo diciendo lo mismo. Hemos fallado en algo. En el tema Gerard Moreno, hemos fallado en algo. No sé en qué, pero hay algo que se nos ha escapado. Porque es 1,000,000 y pico. No es más el 30%. No estamos hablando de 4 millones. Es decir, ¿por qué hemos hecho, por ejemplo, hemos pagado, y me parece perfecto, lo de Pablo Piatti, y no hemos sido capaces a lo largo de la temporada o el año pasado haber pagado por Gerard Moreno? A no ser de que en el contrato hay algo que yo desconozco. Yo me baso en lo que se dijo y de lo que yo sé cuando Gerard Moreno llega al Español, que llega con el 50%. Que es un fichaje de Joan Collet, que no lo quería Sergio, que Sergio quería a Jonatas de Jesús, no Domingos, Jonatas de Jesús, que fue a la Real y de la Real salió por piernas. Esto es lo que hay. Así que de todo esto vamos a hablar con nuestros amigos de Bueno, iba a decir de la Peña Escullera, no, porque hay algunos que no es de la Peña Escullera, sino nuestros amigos senadores. Y luego hay, bueno, yo creo que son dos buenas noticias, como es que el Español ha llegado a un acuerdo con la Agencia Catalana de Turismo. Espero que luego no hagan anuncios tan extraños como los que hicieron. Luciremos, supongo, un logo en toda la pretemporada para llevar Cataluña por todas partes. Veremos en qué condiciones. He leído no sé qué de excursiones para la prensa o viajes para la prensa. No sé, a lo mejor entramos nosotros en todo esto. Es una broma, no lo sé. Pero sí que he leído algo, no sé si lo he entendido bien. Y por último, que el Español ha batido récord de ingresos en el ticketing. Miren, me parece muy bien. Pero creo que si llenamos el estadio 32,000-34,000 espectadores, con el ticketing sacaríamos más dinero. Menos entradas, mejor precio. Luego le preguntaré también a los senadores qué piensan, si creen que el club va a subir, va a bajar o va a mantener el carnet de socio, cuando aquí tengo una propuesta, otra propuesta de Ángel Sánchez Bergadá enviada al club y también al señor Rousseau. Es una propuesta de aumentar la masa social y asistencia del estadio. Hay muchísimas opciones. Iremos dando datos de esa propuesta que Ángel Sánchez Bergadá le ha enviado al club. Pero de la misma manera que la gente de Rombus hizo la propuesta, la explicó, yo creo que el club ya lo tiene decidido. Lo tiene decidido. Lo dijo ayer Ramón Robert. A no ser de que haya un cambio de última hora. Porque lo que yo sé que es que el 29 de junio los que tengamos domiciliado el carnet, a pagar. Pero creo que primero se tendría que saber, hace tiempo también, cuál es la idea, la filosofía del club en el tema de los abonos. El día de San Jordi lo comenté. Primer programa después de San Jordi. Creo que no va a haber rebaja. No sé si habrá algún tipo de oferta especial. No lo sé. Lo lleva mucho en secreto y me parece perfecto. Pero sería un palo muy duro, pero muy duro, que hubiera un cierto aumento del precio del carnet y luego que no hubieran ofertas interesantes. Tenemos que pasar, no los 30, llegar a los 32,000. Deberíamos, porque si no, vamos con retraso. Y en el tema social, por mucho que diga el director general, lo hemos hecho muy mal. Para mí, lo hemos hecho muy mal. Las 7:23, una pausa, nos tomamos una estrella. Ah, por cierto, antes de la pausa, se me olvidó una cosa. Por fin la Liga ha denunciado a los otros por los cánticos el día del Eibar. Cánticos en contra de Michel y cánticos en contra del Español. Por fin, y a la hora que se dieran cuenta que en el campo de los otros, cada partido, juguemos nosotros o no juguemos, insultan al Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone Nations Cup. Oh,
oh, oh, always with a smile upon my face.
Ah, 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 ah.
7:25, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra estrella. Por cierto, que José Luis Cambra fue uno de los ganadores, bueno, ganador, acertó que íbamos a quedar octavos, así que, ¿quieres una estrella? Toma, una estrella, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que está a punto de salir ya el corto del verano de Estrella Damm. Corto grande, grande, grande. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Y saludo a los tres senadores. Emilio Garrido.
Buenas tardes.
Al cual le damos un pésame deportivo.
Bueno.
Por su Granada, pero él confiaba. Dijimos, el Granada... Tan bueno. Mal lo vio que no fue ni a Granada.
No, porque no nos jugamos
nada. Te estuve buscando, digo, ¿dónde está Emilio Garrido?
No nos jugamos nada. No. Ya habrá otras ocasiones. Yo espero
le
que
va
el Granada,
a costar subir, ¿eh?
Yo espero que el Granada, como mínimo, no se pase otros 35 años en segunda.
Yo te digo una cosa. A mí, de los tres que han bajado... Me sabe mal por el Granada.
Pero bueno, cuando las cosas se hacen tan mal, pues al final el resultado es ese. Una plantilla de 28 jugadores a lo largo del año.
Y de 28 nacionalidades. Casi.
Bueno, la Torre de Babel.
Sí, totalmente. Era. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Felicidades por ser octavo, ¿eh?
Gracias. Y yo venía todo expectante a recoger, el premio.
El premio lo traía Ramón Lluís, que eran los calamares de Blanes.
Ya.
Pero ya veo que nunca te los calamares.
Yo he entrado aquí al estudio buscando un regalito. Buscando un regalito por tu parte, y veo que no...
Lo tienes mal.
Bueno, el próximo día ya te prepararé alguna cosa.
Fíjate, voy a tener que esperar como 5 o 6 años para comer calamares en Blanes.
Bueno, el año que viene. La play.
El año que viene. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias. Yo espero que todos estos que durante este tiempo han estado dando
El peñazo,
el año que viene vengan a Blanes.
Además, Tiempo de Español celebra 25 años. Imagínate, qué mejor que celebrarlo en Blanes.
Será el 25 aniversario de Tiempo de Español y el Aplec de la Champions. Imagínate tú.
Ya, eso ya, bueno.
Hostia, son palabras mayores.
Son palabras, pero mayores. Pero,
y en Europa.
En Europa.
El equipo en Europa.
Por eso digo, bueno, 25 años en Europa, sí.
Bueno, a ver, ¿cómo valoráis un poco al final la temporada? El que quiera ya puede...
Bien, yo le voy a poner una nota, yo le voy a poner un notable a la temporada.
Incluido la Copa.
Sé lo que vas a decir. Que
No, yo no sé lo que voy a
decir.
No,
pero bueno, el mejor escribiente tiene un borrón. Entonces para mí lo de la Copa fue un borrón, fue una desilusión, pero...
Tú le pones un 7.
Yo le pongo un 7.5-8 a lo que es la temporada.
¿A qué te sale?
No, porque...
Oye, mira, no te creo.
Porque yo desde la época de que...
Emilio, no te creo.
Sí.
No te creo.
No, hombre, es que sacar los 56 puntos que se han sacado en una liga tan difícil y en una liga que se han sacado los 56 puntos porque los equipos de abajo han puntuado muy poco, los 4 o 5 de abajo han puntuado muy poco. Y no se los han llevado los de arriba, como siempre, ya se los llevaban, sino que nos los hemos ido llevando, pues esto, entre el quinto y el décimo, y por eso han sido... Pero yo le doy un notable, un 7.5-8, porque bueno, no se han hecho grandes partidos, no hemos visto buen fútbol, salvo 2-3 ocasiones muy esporádicas.
Ya, pero la verdad, no sé quién lo comentó hace días o hace tiempo, que dentro de unos años no nos acordaremos de si jugamos bien o jugamos mal, nos acordaremos de que quedamos octavos
con 56 puntos. Y eso es lo que va a quedar, como nos quedamos hace 10 años con Lotina y como nos quedamos con la final de la Copa de la UEFA, con eso es con lo que te queda. Si el equipo jugó mejor o peor, ¿quién se acuerda cómo jugó el equipo el año pasado? Pues posiblemente no mucho mejor que este año, pero este año
jugamos peor, en general.
Pero es que este año también, algunos partidos... Madre mía, es que aguantar algunos partidos del Español este año...
Es que en general el fútbol cada vez se juega peor, ¿eh?
Bueno, pero dentro de todo, el Español general, pues ha ido sacando varios partidos fuera, que han sido lo que también después...
Pues luego hablaremos un poquito de en qué partidos...
Para mí, 7.5-8 la temporada.
Yo estoy moderadamente satisfecho con la temporada.
Eso de moderadamente satisfecho,
sí,
que
claro,
es.
Moderadamente.
¿Pero eso qué nota es?
Bueno, no sé, no sé si ponerle una nota. 6.5-7.
Bueno, estamos...
Moderadamente. Bueno, pues... no estoy plenamente satisfecho, pero reconozco...
Así que el más crítico he sido yo.
Creo que hemos empezado un nuevo proyecto... Han venido jugadores nuevos, algunos lo hemos acertado a medias, el otro no lo hemos acertado tanto, pero claro, es el principio de una nueva, ya digo, singladura y por tanto hay cierta satisfacción. Ahí, como has dicho tú, hay el borrón de la... Esto sí que no lo podemos olvidar, con un Alcorcón que está ahora luchando para no bajar a segunda B, nos eliminara en casa. Además, jugando, porque dices, bueno, juegas primero en casa por lo que sus circunstancias que sean, y luego hay que ellos hacen un gran partidazo, vale, pero consigues empatar la eliminatoria, tienes toda la prórroga y no consigues meterles un segundo gol, esto sí que fue una decepción. Lo de el Alcorcón fue una decepción. Pero yo, en líneas generales, estoy, ya digo, moderadamente satisfecho. Luego podemos hablar, bueno, de que quizá hemos conseguido los 56 puntos o la octava plaza gracias a los partidos de campo contrario. Porque yo vi un día,
hemos hecho
mucho,
29 puntos en casa, 27 fuera. Exacto. Hemos hecho menos puntos este año en casa que la temporada pasada, con la castaña que teníamos.
Yo leí, no sé dónde, que lo analizaba un poco y como equipo en casa somos el onceavo. Igual como fuera somos el sexto, estos 27 puntos nos
pues
lleva.
Haces una media te lleva
al octavo. Pero bueno, en casa 29 puntos me parecen pocos.
Igual
como 27 fuera, para es que el nivel que teníamos.
Los tres últimos partidos han sido derrota, sí.
Para el nivel que teníamos, los 27 fuera me parecen muy bien.
Sí.
29 en casa me parecen pocos, porque empezamos mal y acabamos mal. Así que realmente los últimos de casa fueron contra unos rivales más difíciles, exceptuando el Valencia, ¿no? Pero
Ramón, a ver, ¿tú qué puntuación le
Yo,
pones?
Como tengo unas puntuaciones que van del 10 al, digamos, al suspenso.
¿Al 0?
No, al 0 nunca. Al 0 le doy, sí, le doy 0 a los 3 que bajan. Entonces
existe esa opción. Este año esa opción no existía, es decir, no luchamos por no bajar este año.
No, pero yo digo en general, a la liga. Le doy un 5 del 10 hasta el 17 por haberse mantenido en primera división.
No, pues sí, el proyecto no es mantenerse en primera ya.
Sí.
No, ya no. Esta temporada no. Era quedar entre los 10 primeros.
No, yo te digo que la puntuación general que doy a los equipos. Entonces yo no le puedo dar ni un 8, porque si le doy un 8 al Español, ¿qué puntuación le tengo que dar al Villarreal, que se ha clasificado directamente para la UEFA, o a la Real Sociedad o al Atlético de Bilbao? No recuerdo ahora quién.
El Atlético de Bilbao depende de
el séptimo.
¿Qué puntuación le tengo que dar? Entonces, la puntuación con el baremo que yo doy, le doy entre un 6 y un 6,5. Un aprobado alto, un notable justo. Digo, por eso, ¿eh? Porque un 5 tampoco le puedo dar, porque un 5 se lo doy del 10 para abajo. Es la puntuación que yo doy.
Un 6 y medio.
Y perdona, en cuanto al juego que decíais, quizá me esté equivocado, pero me da la paradoja que los tres partidos que yo he visto jugar mejor al Español son los tres últimos que hemos perdido. Y contra tres buenos equipos. Atlético de Madrid, Barcelona, este que pasó lo que pasó, y el día del Valencia que tuvimos, a ver, no supimos marcar.
Yo creo que ninguno de los tres merecimos perder.
Pero como juego de fútbol, como juego de fútbol,
los detalles marcan.
Sí. Detalle es que es el día,
¿estamos de acuerdo?
El día del Barcelona, sí. El otro día Luis Suárez falló 5 clarísimas, sí. contra el Eibar y a nosotros la clavó. No, yo por qué decía yo esto, yo porque veo un poco el balance atacante, el balance defensivo, que ha sido exactamente igual. Creo que ahí vamos un menos uno, no sé si es un más uno o un menos uno, goles a favor, goles en contra. Eso quiere decir que el equipo pues ha estado muy bien sostenido por atrás, aunque ha habido partidos que nos han metido más goles de los que tenían que haber metido, pero la línea de adelante también ha funcionado. Y después yo cambiaría un poco la pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de quedar octavos hubiéramos quedado 12 y en eliminatoria y hubiéramos llegado a cuartos de final de Copa? ¿Se valoraría igual la temporada o qué?
Son dos cosas diferentes.
Claro, por eso fue un accidente. Y como cualquier accidente, que ya los hemos tenido en Copa otros años, lo que pasa es que siempre nos acordamos del último, pero bueno, tendríamos que ver un Mirandés hace poquito tiempo también, tendríamos que ver. Entonces yo pienso, un octavo puesto en Liga, que es la competición que demuestra verdaderamente la regularidad del equipo. Porque el accidente en Copa lo puedes tener contra cualquiera, contra el Alcorcón o contra otro cualquiera. Por lo tanto, ese accidente yo lo dejo un poco aparte. Para mí, la verdadera referencia con la que catalogo al equipo y es que hemos quedado octavos en una competición tan difícil como 38 partidos. Ahí me baso yo, que es la competición de la regularidad, y por lo tanto hemos estado en un puesto que quizá nos corresponde, porque al final en la Liga todos están donde corresponde.
Pero, hombre, yo creo que si hubiéramos
por eso argumento yo, ese es mi argumento.
Sí, no, esto, y lo entiendo perfectamente y además lo comparto. Lo que sucede es que si quedar el 12avo en la Liga, teniendo en cuenta
que la premisa del club inicialmente, bueno, se hablaba que si era el octavo, que tal, luego se cambió cuando vino el Flores y dijo, no, que hemos de quedar entre los 10 primeros, ¿no? O estás por lo menos, claro, si no quedas entre los 10 primeros y quedas el 12avo, tienes que hacer una gran competición de copa para intentar paliar eso.
Objetivo conseguido, claro, en Liga, que es la competición, exacto, de la regularidad.
El objetivo era quedar entre los 10 primeros.
Por lo tanto, el objetivo en una competición de partidos de eliminatorias, ¿cuál es? Llegar lo más arriba posible. Un accidente provoca que ese día tienes el partido malo, te quedas eliminado, y adiós, muy buenas. Ya está.
Lo que sucede que, claro, que fue con un Alcorcón, fueron los penaltis.
La pregunta es, el con Sergio acabamos décimos y semifinalista de Copa del Rey. ¿Aquella temporada fue mejor que la actual, que hemos acabado octavos y eliminados por el Alcorcón?
No, nos ilusionó la Copa. El ir pasando, nos ilusionó la Copa.
Cuando hablamos de temporada, hablamos de temporada. No hablamos de Liga y Copa por otro lado. ¿Tú hubieras cambiado, por ejemplo, Emilio, el salvarte el día, 3 días antes del gol de Coro, a no ganar la Copa del Rey y no sufrir en esos últimos minutos? ¿Lo hubierais cambiado?
Es una pregunta muy difícil. Yo lo pasé muy mal aquel día.
Con la perspectiva de 10 años para atrás, 11 años para atrás, es difícil contestar a eso. Nadie hubiéramos querido vivir ese momento.
Para que no sea tan complicado. Valverde, decimocuartos, finalistas de UEFA. ¿Mejor temporada aquella que esta?
Sí, porque era una final. Porque era una final.
Sí, bueno,
y nos ilusionamos con aquella final. ¿Cómo?
Y además de la manera que se jugó.
Y la manera como se jugó.
Que es que no se perdió ningún partido.
Pero en el fútbol los tiempos
son diferentes. Comparar es una cosa.
Estoy comparando posiciones. Sí.
En fútbol,
ejemplos de clasificaciones para valorar si el notable alto que le pone Emilio tiene que ver algo con el 5.5 que le he puesto yo.
Yo he tirado hacia abajo
por el tema de la Copa, porque debo comparar un poco qué es el equipo actual, es decir, los 16 fichajes, o los 13 fichajes, o 14 es igual, con la masa salarial. Claro, todo esto lo quiero comparar también. No se puede comparar, es decir, hemos quedado octavos. Ah, muy bien. A lo mejor si hubiéramos quedado octavos con Galca diría, menudo temporadón. Con Cianis, Fuentes, claro, dices, es normal, pero con el equipo que teníamos, y se lo dije a Víctor el viernes, se lo dije ayer a Javi López, con el equipo que había, yo pienso que podríamos haber hecho algo más. Que a lo mejor no hubiéramos pasado el octavo, pero hubiéramos luchado hasta el último minuto, hasta el último partido, para estar en Europa. Y en los últimos tres partidos ya estábamos fuera de Europa.
Sí, claro, pero piensa que...
Por eso yo me quedo
Los inicios de un proyecto... Todos los inicios son complicados.
Con Sergio era un proyecto. Con Lotina era un proyecto.
Pero
con Valverde era un proyecto.
En fútbol, por primera vez en muchos años, quizá la gente se ilusionó en un nuevo
¿sabes
proyecto.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que la diferencia de este proyecto, teóricamente, va unido... económico, claro, deportivo.
Yo creo que es un proyecto diferente.
Claro, que lo otro era íbamos a salto de mata.
Había más nebulosa y había otras
cosas. A ver, yo si comparo, por ejemplo, la situación con Lotina o con Pochettino, primer año Pochettino, a nivel social era fum boom, con el tema del campo, 36.000 socios, una maravilla. No haya problemas de la grada ni nada. A nivel deportivo... Bueno, pues el primer año fue normal. Además coincide el primer año de Mauricio, desgraciadamente, con el fallecimiento de Dani. No hablo de cuando entra Mauricio para salvar al equipo. Y a nivel económico, pues estábamos en un buen momento. Ojo, escúchame, 2009 no era mal momento aún, pero era cuando empezaba la crisis, de verdad. Y a partir de ahí es cuando, con la inauguración del campo, hay que pagar el campo, se cae Tarradellas, se cae Quad. Claro, entonces... No solo coincide con la crisis del Español a nivel económico, sino que es una crisis global. Sí. Entonces, lo trasladas ahora al año 2016-17, te encuentras con un presidente que se ha gastado 140 millones de euros en todo. En sanear el club, comprar acciones, gastarse dinero en fichajes, tal y cual. A nivel deportivo, es el primer año de proyecto. Bueno, se puede valorar. Si lo valoras solo como primer año de proyecto, quedar octavo... Yo no lo valoro mal, pero quiero otros condicionantes. A nivel económico, el club ha mejorado muchísimo, porque está saneado, entre comillas, con la deuda, aunque debemos Hacienda, pero si algo debemos, lo explicamos el otro día, es arrastrar, y a nivel social creo que es donde hemos cojeado más. Por eso, cuando he hecho la valoración del 5,5, valoro todo.
Pero me parece que Emilio ha apuntado algo, o no sé si lo has dicho tú también. En esa puntuación que damos, yo creo que entra un poco, se ha dejado un pozo muy grande, un sabor muy grande de ilusión para el próximo año. La gente en este momento, yo tengo socios en Blanes que me están diciendo, mira, tenía ganas que acabara la liga porque ya tengo ganas de vivir los fichajes de la próxima temporada.
Sí, los movimientos.
Hay una ilusión en este momento mucho más grande de la que había anteriores años, ¿no? Y esto es lo que, en cierto modo, se ha conseguido con la manera de hacer, con el equipo de este año, con haber cumplido lo que se ha prometido. Esto para mí es muy importante, esto te crea pues una confianza, que esa confianza es la que te crea esta ilusión, y esto es un punto que también hay que tener en cuenta.
No, a ver, si yo, por
ejemplo, cuanto a lo de...
Una de las personas que creo que a lo mejor con otro entrenador posible, y ya no hablo del tema deportivo exclusivamente, ¿eh? Es decir, no hablo de si jugamos bien o jugamos mal, si jugamos al ataque o no jugamos al ataque. Creo que el fichaje de Quique para mí es un acierto como gestionador.
No solo
de club o de vestuario, sino también de club. Porque Quique sabe llevar a la gente y a los socios. Quique ha sabido convencerlos. Otro entrenador posiblemente estaríamos jugando mejor, no lo sé. Pero no hubiera sabido...
Y a nivel,
a nivel grupal llevar a todo esto.
Y a nivel mediático,
pues también lo ha sido. Sí. También estoy diciendo
Yo estuve en un programa de radio en Blanes, y era una presentadora, y durante la conversación salió el tema Quique. Y me acuerdo que yo le dije, ya te agradaría que lo hagas por de aquí. Y ella se lo cogió como tema...
sentimental.
Sí.
Sí que vamos.
Hasta el punto que yo le dije, oye, que los que estamos aquí tampoco estamos mal, ¿no? No, yo te lo diría porque Quique es una persona de las que, bueno, tú lo sabes, tiene una facilidad de palabra muy grande.
Sobre todo,
es un buen comunicador.
Quique, yo creo que desde el día de los abrazos en el Camp Nou
cambió
totalmente la manera de pensar. Cuidado,
se dio cuenta que aquí
ha dolido mucho. Repito,
A ver, en una temporada tan larga y con tantas nervios que pasan, oye, tampoco podemos estar haciendo el juego de
Ah, no, yo para mí lo tengo olvidado. Porque,
fue un momento puntual.
Luego él reconoció que se había equivocado.
Y a partir de ahí cambió bastante.
Yo nunca le recordaré aquí que, oye, que te diste abrazo. No, para mí es un tema para
él. Reconoció.
Yo le recordaré aquí que, oye, el día de Bilbao te equivocaste en la alineación.
Bueno,
a eso sí que se lo recordaré.
Y si.
Pero lo otro no, lo otro.
Y si, tal como he dicho al principio, la gente está ilusionada por los movimientos que van a haber, y ahora se está hablando de que va a haber un intermediario entre
gestor,
un gestor
se dice. Bueno, eso significa que Robert pierde poder,
pero bueno, eso de la pero Lardín, claro, Lardín,
yo no sé, claro, pero a ver, yo no sé,
pero bueno, eso es un tema que no se sabe.
Sí, es una cosa, te voy a decir una cosa interna también.
Si llegara a ese punto, la Peña de Blanes tiene el candidato ideal para hacer esto, ¿eh?
Ese trabajo, cometido.
Candidato ideal.
¿Quién es?
Pues una persona que conoce el mundo del fútbol, que es perico hasta la médula, que tiene una capacidad de trabajo enorme, que es agradable.
Raúl Tamudo, ¿te refieres?
No, he dicho Blanes, no,
en Blanes.
Que es abogado, licenciado por la Universidad de Navarra, y que es teniente de alcalde y que es Quim Torrecillas.
Y está vendiendo al teniente alcalde de Blanes.
Yo doy mi opinión.
Yo pienso que esto que tú hablabas antes, Ramón, de que nos estamos ilusionando con todos los movimientos que va a haber.
Un momento. Emilio, solo un momento.
Sí.
Tú has hablado.
Sí.
A ver, la figura esta de director general deportivo.
Sí.
Que ha salido, que no sé si puede ser o no puede ser.
Sí.
Yo voy a dar un nombre.
Yo te he dado uno ya.
Sí. Yo voy a dar un nombre.
¿Quería por delante del Ardín o por debajo?
¿En no, qué no, escalafón por delante, en el por delante del Ardín.
Estaría por encima. Pero
Ramón Robert ya no se metería en nada en el tema económico. De...
Sobre fichajes.
Sobre fichajes.
Sobre fichajes.
Sería el director general deportivo. Si, de verdad, esa figura se crea. Si esa figura se crea, el nombre es Óscar Perarnau. Repito, si esa figura se llega a crear, es Óscar Perarnau.
Pero a ver, ¿Óscar Perarnau es la persona para negociar?
No, él no negocia.
Entonces,
escúchame, no negocia con el a él le, bueno, depende de lo que sea también. Él no será secretario técnico. Él estará en un despacho donde está Ramón Robert, sí. Irá al representante, hablará con el jugador, hablará con quien sea, y yo te digo que ojo a la figura de Óscar Perarnau.
Pero Óscar Perarnau...
Bueno, oye, yo he
no,
dicho...
No, que bueno, que tú tendrás tu sensación.
Tú
tendrás tu información.
Es que yo creo... Lo que yo tenía entendido... Bueno, lo que yo había interpretado de lo poco que ha salido es que había una... Ha de haber una persona entre Quique Flores y Jordi Lardín.
No, por encima de los dos. No.
Déjame acabar. Que son los que han de proponer el fichaje de los jugadores al club. Y que esa persona sería la encargada, si no estoy equivocado, de llevar las negociaciones correspondientes.
Bueno, a ver, para hacer eso varios temas.
Necesitas tener varios conocimientos.
¿Y tú crees que Óscar Perarnau no tiene esos conocimientos?
No, a mí Óscar Perarnau me cae de maravilla.
Bueno, a mí no es cuestión de que te caiga de maravilla. Ahora, es una
No lo sé.
Estamos hablando de una suposición de que se cree la figura del director general deportivo, que estaría por encima de Jordi Lardín y estaría al mismo nivel que Ramón Robert. Porque Ramón Robert ya no tocaría el área deportiva. No
es
la tocaría.
Es que yo te puedo garantizar que la faena de Ramón Robert es una faena de las que queman, ¿eh?
Bueno, estoy...
De las que tienes que dedicarle no son flos y
bueno,
violas, ¿eh?
Bueno, no estamos hablando de eso. No vamos a valorar ahora el papel
estamos
de Ramón
hablando
Robert.
Del proyecto.
Estamos hablando de otra cosa.
Pero Perarnau, desde que se fue hace 2 años, ha seguido metido dentro del mundo del fútbol.
Bueno, yo digo lo que he dicho, no digo nada más.
Ha estado relacionado con...
Ya está. Ya.
No, bueno, pues a ver.
Bueno, suponiendo que se cree esa figura.
Bueno.
Que claro, que eso quitaría trabajo también a Jordi Lardín. Y Jordi Lardín sería el que propusiera, pero sería esta figura...
Conjuntamente con
Quique,
claro. Con Quique, pero son los que proponen...
Pero Jordi Lardín ya no tendría que negociar.
Ya.
Es que yo creo que, a ver, con todos los respetos por Jordi Lardín, que puede ser un buen técnico, jugador de fútbol y de manera de llevarlo, pero ahí hay otras cosas más... Negociar
convenios y contratos
con gente unos estudios, una manera de hacer, que tienes que tener unos conocimientos.
¿Te estás diciendo que todos los representantes tienen estudios?
No los conozco yo a todos.
Debe haber de todo.
Las 7:49.
Así va el fútbol, entonces.
Hacemos una pausa, nos vamos a Les Mirets y seguimos con la tertulia de Tiempo de Español, esperando la presencia del presidente de la Peña de Yalida.
Gran persona. Y gran trabajador.
Y va a ser una plec maravillosa.
Se lo están currando.
Por eso.
Y merecemos que...
Te van a dejar el listón muy alto, ¿eh?
Bueno, pues ahí está. Es de eso se trata.
La pausa y nos vamos a Les Mirets.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor ser buena persona y luego ya ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
10 minutos para las 8. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo, eh?
Muy rápido.
Es que nos dedicas poco tiempo.
¿Sí?
Para lo bien que lo hacemos, nos dedicas
poco. Hemos empezado
tiempo
a hablar a 27 o 28.
Vale, no,
lo estaba mirando.
No, tú no ves bien porque no has sido la Emirates. Bueno. Profesionales de la salud visual, ya sabes que si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica. ¿Qué es Miret? Trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Les Miret, especialistas en monturas, cristales graduados. Y además, algo muy importante, para los mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Les Miret, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugeda Flot. Recuerda que tiene además un gran servicio de audiometría para los que oyen, pero no escuchan bien. Importante. Cuando vas al Smirech, vas a tener ese trato personalizado, porque son, de verdad, te tratan de maravilla, se preocupan por ti, no es como una multinacional. Venga, gafas a churros, venga. Que tienes 2 dioptrías, pues te meto 7, es igual, pues son más caras. No, de verdad, excepto Ramón Lluís, que se ha quitado las gafas porque ya no puede ver más, de la emoción que tiene. Les Mirets, San Antonio María Claret 37, y también el famoso Pack Duo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales. Y ojo, importante, que ya llega el verano y tienes que tener unas buenas gafas de sol. Todo ello en Les Mirets, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugeda Flot. ¿Alguna consideración más del tema deportivo y pasamos al tema de los...
Bueno, quizá lo único es para cerrar ese tema, es que hace un año empezamos el proyecto, muy ilusionante. Sí que es cierto que luego cuando empezó la liga nos cogió como un poco despistados, porque bueno, el equipo no empezó a funcionar, no empezaron las cosas bien. Pero bueno, ahora estamos en el segundo año de este proyecto y yo veo ilusiones. Ayer en la escullera y tal, pues se ve la gente con ilusión y con
peña,
ganas.
¿Cómo se ve para el tema de la renovación de carnes? ¿Tú crees que la gente tiene ganas de renovar o de hacerse socia, los que ya no eran?
A ver, de...
La sensación que tú tienes, ¿eh? Como presidente.
La sensación que yo tengo es que todos los que somos socios vamos a renovar. Eso seguro. A partir de aquí, depende, es que la situación económica de la gente, estés donde estés, según donde estés, tampoco son muy boyantes, y las televisiones, que son buenas para, es buena para el dinero que te aportan, pues también han, en el aspecto de los socios, pues han hecho daño, están haciendo daño a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Repito, los que somos socios vamos a renovar todos. La peña, que tiene unos pocos carnés, también los va a renovar, por supuesto. Y algunos más que puedan venir.
Es que yo creo que
sí, por supuesto.
Por eso la campaña de captación de socios, más que para los abonados, es para los que no son abonados, los que tienen esa duda. Y ahí estamos en esa lucha, ¿no?
Yo pienso que no.
¿Cuál es un poco la valoración?
Yo pienso que no van a bajar. Como mínimo se van a quedar ahí donde están. Y que se puede... Es que todo lo va a generar también un poco el arranque del equipo. Si vemos un arranque bueno, es
posible. Los fichajes
ilusionan.
Algo ilusionante.
Y todo influye, pues eso también. Al principio parece que, bueno, la crisis nos toca a todos, pero también hay que hacer un esfuerzo. Lo puedes fraccionar también. Yo, por mi parte, este año voy a hacer los 40 años de socio. Yo lo voy a renovar. Ahora 40 años que ya seré socio. En septiembre del 77, afortunadamente vi la luz. Y me hizo
eso, el túnel. Bueno, yo creo que si quedamos, no ganamos masa social, para aquí sí que
es un fracaso.
Sería un fracaso. No me gusta decir la palabra esa. Tú lo dices mucho. Pero a mí no me gusta.
Ahora sé que sí, sí.
A ver,
para mí
yo lo que
perdón, espera que cabe. Para mí no sería una decepción. sería una decepción, pero yo creo que el club, ya sea pagando facilidades, yo no sé si mantendrá los precios, los bajará, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal y no sé si mantendrá el mismo precio, los bajará, hará algún tipo de campaña, lo que no sé. Pero yo creo que sí que es importante que intentar todos esos españolistas, potencialmente españolistas que están por ahí, intentar captarlos.
Incentivar que un socio, por ejemplo, si tú traes a un amigo, le cueste un 75% más barato.
Sí, intentar buscar, no sé. Buscar opciones.
No te lo baja, pero si tú eres un socio, te lo bajan a ti, se lo bajan, no lo sé. Hacer algo para que...
Pero también lo que es importante es que se
pero
vea
luego, pero
que,
luego,
que el proyecto... Que ya, el proyecto
pero luego, es decir, si tú consigues llegar a los 32, 33, ojalá, que me encantaría, luego no hacer promociones. Las promociones hay que hacerlas ahora.
Sí,
que hacer promociones para un partido. No, se acaban. Hay que hacerlo ahora. Mira,
yo llevo un amigo mío, a una persona que va a estar donde estoy yo, en el sector donde estoy yo. A mí me cuesta 325. 325 del otro, 650. Pues en los dos, que 500, nos costara 500.
500.
Y ya seríamos dos, y habría 150 de diferencia.
Sí, claro. Pagáis 250 cada uno y ya está.
A ver, ¿puedo decir una cosa? A ver, todo lo que sean descuentos en todos los
orden.
A ver,
ya,
en
pero,
todo.
Ramón, estamos hablando, por ejemplo, el caso que ha puesto Emilio. El club ganaría solo 325 euros. Solo ganaría 325 euros. Y de esta manera serían 250 más 250, 500 euros, claro, y habría un asiento ocupado.
Pero claro. Siempre... Siempre está el agravio comparativo. A ver, yo tengo dos... somos socios, mi mujer y yo. Mi mujer no va nunca al campo. Entonces, he de pagar, vendría la grave comparativa de decir, bueno, yo tengo dos carnets, uno no va y tengo que pagar más que lo que tú me has dicho, que a ver, que no es
ya,
que
pero
no,
él está hablando de un caso que llevaría un amigo.
Es una posibilidad.
Sí, yo llevo a mi mujer, tú.
Bueno, pues...
Yo pago tres carnets y...
Pero si él paga tres, pero tendría la opción de pagar un cuarto... O de que alguien fuera a su zona con un cuarto, mucho mejorado. Por cierto, está con nosotros ya Juanjo Tavira, que es el presidente de la Peña de Yalida. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias, Javier.
No sé si estaba ya escuchando el programa.
No, porque he venido en tren y...
Pues oye, hay una cosa que se llama aplicación de móvil, ¿no? Ya está bien. No, estamos hablando del tema de los abonos.
Yo te voy a decir
ahora
una cosa.
De lo que debería hacer el club.
Yo te voy a decir una cosa. Socios, yo prefiero... subir, como decía un antiguo de los que antes eran verdaderamente directores de banco.
¿Qué era un verdadero director de banco
antes? Los que habían antes.
Los que te engañaban igual.
Bueno, eso siempre.
Los que te
siempre
metían preferenciales.
Sí.
Preferentes.
Yo hablo de hace 20, 30 años.
Bueno, preferentes te la metían igual,
Yo prefiero que el número de socios del Español fuera subiendo cada año, pero como una balsa de aceite, de una forma lenta pero sólida. Y que no llegara a ser como un bluff, que subimos mucho, bajamos.
A ver, el efecto campo ya
esto
está,
sí,
ya pasó.
Aquello sí que
por
fue,
lo tanto, hay que valorarlo de otra manera ahora. Tiene que ser un efecto
y la verdad,
de
si
consolidación.
Quiere, y la verdad, yo creo que los, a mi opinión, no lo sé, ojalá, a lo mejor me equivoco, que el precio de los abonos se van a mantener. Yo creo que los van a mantener. Y también debo decir una cosa, a ver. Los negocios, yo me acuerdo que mi jefe, uno de mis jefes, tenía un anuncio, tenía un chiste o una especie de... Decía, siempre he ofrecido los mayores descuentos y en los bolsillos no tenía nada. Bueno, tú quieres formar un equipo grande, no, tú lo quieres todo.
A ver.
Quieres tener un gran
equipo. No,
los abonos.
No, pero estamos hablando de que ganas dinero. A ver, Juanjo,
que esta propuesta ya supongo que tanto Ángel
como la de Rombus
está recogida.
Claro.
Es así.
¿Qué valoración haces, Juanjo? Luego ya le pasa el testigo, te lo tiene que pasar a ti el día 11, no el 12. Ay, pero el 11.
Se lo doy el 11.
Nos veremos
A no ser que tengamos que quedar el lunes, ¿no?
No, es que ahora estaba pensando yo que el domingo era 12, no, el 11. Prepárate un discurso, ¿eh?
Bueno, no sé qué organización tienen.
Bueno, no sé, a ver si te va a tocar a ti o al Kim.
A su amigo, ya le ha promocionado.
Al teniente alcalde.
Ya le ha promocionado.
El nuevo gerente.
Bueno, ¿le dejáis hablar?
No, me dejas 30 segundos. Mira, estamos en un club que a veces se oye muy a menudo decir, es que no nos quieren. Y en este momento, tanto la peña de Gelida, Luis Baix, sí, como Blanes, Quinto Recillas, han sido personas que lo han dado, lo están dando todo para que tanto Gelida como Blanes tengan dos aplex a la altura del pueblo y del español. Por lo tanto, estas personas merecen un respeto y un reconocimiento
pero si yo no te estoy diciendo que no.
Alguien lo tiene que decir, ¿eh?
Bueno,
sí,
pues, Ramón, ¿cuántos años ha costado tener, ha costado 27 aplex en tener una representación perica dentro de las alcaldías?
¿No hubo alguna aplex que en casa?
En casa.
En casa estaba Niugo también, que era, no era del español.
No, de la alcaldía.
No.
Yo creo que en casa sí.
En casa, pues. Mira.
Puede ser.
En casa vino Niubo, que Niubo.
Otra vez con el Niubo. Tenía que ver Niubo con la alcaldía.
Era conseller o secretario del Sport.
Habla
caray.
De el apoyo no, de la alcaldía de Ayalida y de la alcaldía de Blanes.
¿Niubo era perico?
No, tenía simpatía.
A ver,
se portó bien con el español.
Sí, es uno de los secretarios, es uno de los secretarios de deportes de Cataluña que mejor se ha portado con el español. Eso hay que reconocérselo. Estuvo formidable. Tanto en el periodo de inicio de Cornellá.
Me acuerdo en Igualada, la peña de Igualada, el día de la peña de Igualada, que fue aquello brutal. Él estaba allí cuando pasó todo el tema.
Pasó
de,
todo lo que pasó.
Español punto,
más vale no recordarlo.
Bueno, pero él estuvo y fue. Supo capear todo aquello también, ¿eh? Sí. Bueno, Juanjo, hablando del tema de los abonos, que tenemos que hablar de la PLEC.
Tema caliente, ¿eh? Tema de los abonos. Yo estoy con Ramón. Yo no creo que vayan a hacer ninguna rebaja. Ni yo creo que mantendrán los precios.
No, sí, todo tenemos claro que no van a bajar.
Pero yo creo que
hay un tipo de promoción que se ha hablado de que es mejor ganar 300, hay 500 euros en dos que 325 en uno. Sí. Claro, así tienes.
Hacer algún tipo de campaña.
Que la masa salarial suba. La masa social suba, porque además luego con el tema televisivo todo esto es más dinero.
Sí, consiguen hacer alguna promoción que las familias, sobre todo las familias, se beneficien, adelante. Lo que yo me acuerdo de promociones con entidades bancarias que yo la verdad que quieres que te diga, yo no le encontré ni beneficio ni nada. No,
es que la entidad bancaria que trabaja con el club te cobra lo mismo.
Yo la entidad aquella,
no, no, yo
la,
lo, la lo, promoción lo que estamos hablando
entidad bancaria hacerlo por mensual o bimensual, yo no le encontré una gran ventaja para el socio. Pues, es decir, o bajas los precios y te pones acorde con el resto de Europa, que es una de las reclamaciones. Yo personalmente, como Juanjo Tavira, yo lo he hecho muchísimas veces esta reclamación, que es ponerte al nivel de Europa. Porque parece que aquí en la Liga Española estamos viviendo en una burbuja de precios. Y
tú estarías por la labor que se bajara.
Yo estoy por la labor de que se ha de equilibrar al resto de Europa. O sea, si nosotros, nuestro salario, ¿vale? Vayamos al tema de nuestro salario medio, no se acerca a la media europea, por favor, no puede ser que el fútbol español sea el más caro de Europa. Es que ya no es un tema exclusivamente del
español. Aparte que el fútbol
es que no puede ser que valga 40 euros un partido contra el Leganés, con todos
mis respetos. Los clubes no viven de los abonados, viven de la televisión. Y pues por lo tanto, es un dinero que podrían recuperar haciendo más abonados.
Javier, puedo entender que en la época antes de que llegara Mr. Chen, con las apretaduras económicas, con todos los problemas que había, yo puedo entender que no se quisiera nadie arriesgar en bajar el abono. Lo puedo entender.
La época Collet, sobre todo la época Collet.
Collet, la última de Dani, el señor Condal, que en paz descanse. Yo puedo entenderlo, pero lo que no, lo ahora, entre comillas, con bonanza económica, seguimos viviendo en una burbuja. Es decir, no puede ser. Y además se quejan todos los equipos rivales europeos cuando vienen a jugar aquí. Que es que vienen hasta con pancartas de decir que vale más la pena irse al club de Puigcerdà antes que ir al fútbol. O sea, más
¿cuál es,
caro,
¿cuál
más
es el club de Puigcerdà?
El famoso club de Puigcerdà, ya lo sabes, no el de la frontera.
Ah, eso que era de hockey.
Ay, perdona, no, Puigcerdà, no me equivoco.
Ah, el de...
No, no.
El de hockey, Puigcerdà.
Puigcerdà y el hockey hielo. Claro, sí, hockey hielo. No,
perdona, me he equivocado, el de la frontera.
Ah, no, es igual, no, déjalo, vale, déjalo.
El club aquí.
Es igual,
es igual. O sea... Es que es lo que muchas veces hemos reclamado, ese tema. Ya me has pillado.
Ahora lo pillamos.
Es que vivimos en una burbuja. O sea, es que no hay partido que valga menos de 40 euros. En Cornellá, por ejemplo. En Cornellá, partidos contra equipos de media tabla para abajo y te están cobrando...
Sí. La más barata era 39 o 40 euros. Es decir, eso no,
euros,
no se puede contar.
Es decir, cuando tú te vas a Premier y yo tengo peñistas de Lleida que han hecho viajes, han ido a Inglaterra, han ido a ver partidos de la Premier y han ido a Old Trafford y por 15 euros entran. Por 15 euros una Premier League. Dices, no entiendo lo de con el nivel adquisitivo que se tiene en Inglaterra, yo no puedo entender el nivel de precios de aquí.
No, porque ellos viven de la televisión igual que vivimos aquí, por lo tanto,
en Alemania ocurre lo mismo.
En Alemania, entradas a 5 o 10 euros en el Allianz Arena.
No.
Que yo, tengo otro socio que también es muy
hace un tiempo vino una pareja joven de Nuremberg, chaval, era perico, me llamó, a ver cómo lo podía hacer, no te preocupes, ven. Y me pregunta cuánto pagáis, le digo, ostras, pues allí nos cuesta la mitad el carnet de socio. Nuremberg, que está, entonces estaba en primera, ahora está, me parece que está en segunda, ¿eh? Sí,
yo lo que tengo claro es que el precio, y creo que todo el mundo lo tiene claro, el precio tiene que ir acorde con las entradas. O sea, el precio del abono tiene que ir acorde con las entradas. Pero es que hemos pasado, en 8 o 9 años que llevamos en Cornellá, hemos pasado a duplicar el precio mínimo de abono. El precio mínimo, si recordáis el Sosigol de Montjuïc, valía 110 euros. Ahora cuesta 250 euros en menos de 10 años.
Lo que pasa es que ya la capacidad era superior a la que
bueno,
había.
No, aquí no, porque se tapaba
se
con las lonas.
Se tapaba, tenía que tapar.
Porque no había suficiente socio, pues ya está. Bueno, dejamos el tema de los abonos, veremos el club
qué va a hacer
y hablamos de la Plec de Peñas. Juanjo, quedan
20, no día? Ni 15 días.
Lo vais contando cada día.
Sí, casi.
Está todo ya, solo falta
solo
el
falta,
tema que vayamos todos.
Ahí estamos, solo faltan los socios, los socios y simpatizantes.
Yo el otro solo día...
tú ya me llamaste.
Sí,
ya.
No,
¿Cuántos tenéis en estos momentos reservados ya? Más o menos.
Estamos entre gente de Lleida, algunas peñas que no han hecho aún la transferencia, pero ya nos han dicho la cantidad de personas que vendrán. Estamos en torno a los 400 ya.
¿Esperáis más o menos?
El doble.
Mira que sería sencillo. Yo creo que las peñas tenemos que darnos cuenta que nosotros, las peñas, haciendo estos actos, también formamos parte del español, o somos parte del español, o estos actos forman parte del español. Y en esto, nosotros también tenemos que debemos y queremos ser mejor que los otros, organizando estos actos y que estos actos tengan el éxito que se merecen. Por lo tanto, para que ser mejor que los otros, tenemos que participar. Y mira que sería sencillo. ¿Cuántas peñas podemos
decir?
Yo,
Ramón, no me fijo. Por ejemplo, en mi población no me fijo en eso.
No.
Porque ya sé que somos mejores.
No, yo también. Yo siempre digo que ellos son más, pero nosotros mejores.
No me fijo.
No.
Además, que somos reconocidos por los propios socios de los
otros. Que sí, por lo que hacemos. Exactamente, si tienes razón, Juanjo.
No,
pero mira que sería sencillo. ¿Cuántas peñas podemos tener bien formadas? ¿150?
No. Con un grueso de socios, sí. No, porque hay muchas peñas que formamos parte. Yo tengo mi peña,
en la federación hay registradas casi 200 peñas. Lo que pasa es que hay que ver cuáles están activas a primer nivel.
Y yo te pongo 150. Solo de que estas peñas de 150 hicieran un coche con 5 personas, 750 personas. Un coche. Y yo creo que una peña...
No, pero yo, por ejemplo, no pertenezco a ninguna peña.
Pero voy a ir
con una peña.
Vale.
Porque hay gente que irá con peña también.
Vale,
incluso hay gente que se está apuntando, gente que no es de ninguna peña y se está apuntando.
Claro.
Vía por... Han visto la web
por
del
supuesto,
club.
Es
la
que
web
a más de lo que te digo estaría...
Pues tú ya sabes que hasta... Él no tiene experiencia aún porque hasta el año que viene no lo sabe. Pero hay gente que tiene experiencia y sabe que hasta los últimos días... La gente no...
Sí, por eso se insistió tanto, que Ramón lo sabe, que insistimos tanto en la presentación en la federación,
insistimos en el tema de que, por favor, que no se continúe con la tradición de esperarse
al último día, al último momento.
Ya no de esperarse al día 7, o sea, incluso bueno, apuntarse el 8 y el 9.
Es bueno ir cerrando que
vosotros tenéis...
Es que nos podemos encontrar el grave, perdona Javier, el grave problema que se puede encontrar
catering.
Peñistas, es, no, por el catering no, es que nuestra población, ¿vale?, sean o no sean pericos, quieren participar de la fiesta y no podemos negarles esa claro, oportunidad.
Claro.
Entonces, lo que estamos avisando a las peñas es que, por favor, no lo dejen al último momento, porque puede ser, por un lado, no me gustaría, pero por el otro lado, sería un éxito de que tuviéramos que llegar antes del día 7
a poner
el cartel de se acabaron las entradas.
La localidad, la capacidad máxima son 800.
Son 800. 800. La capacidad que tenemos en el pabellón municipal son 800 personas.
Recordemos, Juanjo, el precio del ticket para los que 20, vayan solo a la
25
comida.
Euros adulto, 17 infantil.
Está muy bien. Que ha habido con el desayuno, un bajón importante.
El desayuno, la comida.
Bueno, fue una de las metas que nos propusimos en la organización, de ponerlo lo más barato posible.
Tienes que hacer un menú vegano.
Pero
para mí,
pero no solo.
Menú infantil, un menú infantil.
Pero no,
no
solo.
Porque, bueno, no, porque el infantil tampoco le va a gustar.
No, pero.
Porque seguro que lleva pollo.
Ahí
pero,
está.
No, ya estamos liados.
Pero a ver, no solo es el acto de la comida, que es el acto, digamos, central, sino
pero,
es todo lo que
ya,
están
pero
preparando.
El resto, la gente se puede apuntar, no se puede apuntar, y a la gente que quiera o no quiera. Pero para un acto que es, que logísticamente hay que tenerlo bien preparado, la gente se tiene que apuntar con tiempo. Eso está claro. Porque ellos tienen que ir a un catering, no es lo mismo 500 que 700, no es lo mismo 600 que 800.
Por supuesto.
Claro.
Sí, sí.
Por supuesto.
Bueno, pues aprovecha y haz un llamamiento a la gente, a las peñas, para que
bueno, yo,
espabile.
Yo el
espabile.
llamamiento es el que estás haciendo tú también. Es el que nos esperen al día 7, que ya, como estoy diciendo, ya estamos a mitad de capacidad, que nos esperen a última hora, que cambiemos la tradición de esperarnos al 8 y el 9, que lo hagamos antes, que las entradas, los tickets, perdona, están disponibles en la Federación Catalana de Peñas, están disponibles por nuestro correo, cualquier información que necesiten, cualquier duda, tienen los tres teléfonos que salen en la web del club también. Toda la información, el número de cuenta, salen los tres teléfonos de organización para resolver cualquier duda que tengan. Y que eso, sobre todo, que nos esperen al último momento, que lo que no me gustaría es eso, que se quedara alguna peña sin poder acudir.
Nos tenemos que ir ya, ¿eh?
Déjame decir,
el jueves tenemos el espacio Rhombus.
Bueno, se esperen.
No, se esperen, no. Aquí no se espera nadie. Aquí no se espera nadie.
Déjame decir una cosa. Déjame aprovechar. La peña de Blanes, tal como le dije a Juanjo, vamos a hacer un autocar. Entonces
ya no puede ir nadie más, solo va a hablar. No,
a ver, hombre, yo creo que nosotros vamos y
¿pero que es un autocar así de cuatro plazas?
En
o
este momento somos 25, una delegación de 25 personas.
Hasta las 50 tienes que...
Bueno, depende, por eso quiero aprovechar, ya que tú me concedes los micrófonos.
Gracias.
Para poder decir que la gente que esté en Blanes, en los campings o los hoteles, pero que esos días están allí y quieran venir, que sepan que la peña de Blanes hace un autocar y que el precio que cobra, a los mayores les cobra 5 euros por el viaje y los niños van gratis. Uh-huh.
Nosotros tenemos un dato curioso, que tenemos un peñista de Calella, de 81 años, se puso en contacto con nosotros porque Calella se ve que no tenía claro si iba a hacer autocar, si iba a hacer desplazamiento, y contactó con nosotros para ver cómo podía llegar, cómo se podía alojar, porque él quería estar todo el fin de semana, ver los actos, con 81 años, el señor Martí Bosch, de Calella, que dices, bueno, es que se nos ponían los pelos de punta cuando nos llamó como 10 o 15 veces, organizando que le pidiéramos hotel, estuvimos buscando.
Esto es bueno para el pueblo.
Bueno, es bueno, y luego para el sentimiento peñista, es decir, una persona de 81 años que tenga esa vitalidad de decir, yo quiero acudir a la play, quiero estar todo el fin de semana, quiero ver los actos del sábado por la tarde y disfrutar del domingo, Ostras. Por cierto, ¿habrá problema de aparcamiento allí? Lo digo para la gente que venga, etcétera, etcétera.
Bueno, tenemos el dispositivo que le decimos allí Funifira, que es el dispositivo de la fila gastronómica, que hay Protección Civil, con Mossos de Escuadra, la policía local, y tenemos destinado en la zona industrial, tenemos destinado todo el aparcamiento.
¿Está muy lejos la zona industrial del pabellón?
No hay problema por eso, vale. Porque tenemos montados bus gratuitos de bus lanzaderas para llevar desde las zonas de aparcamiento hasta el núcleo urbano, que es donde el centro urbano, que es donde estará la gran mayoría de actos. Están juntos en un radio de 100 metros cuadrados, está casi todo. Tendremos bus lanzadera, tanto el bus que...
¿Y el que quiera ir directamente, por ejemplo, a la comida, sitio, puede ir directamente al pabellón? ¿Hay sitio por allí o...?
Bueno, hay un sitio habilitado, pero que es de pocas plazas, es de 50 o 60 plazas de coche, o sea que no...
Por eso, que deje el coche donde pueda.
Que mire bien el plano donde puede aparcar cercano al pabellón polideportivo, y si no no hay ningún problema, que puede utilizar el bus funicular, que es un transporte que hay ahora actualmente, porque el funicular está averiado, y entonces hay un bus que hace todo el recorrido por el núcleo urbano y los dejará cercanos al pabellón polideportivo.
Bueno, pues,
por eso no hay problema.
Pues agradecer a Juanjo como presidente de la Peña de Yalida estos minutos aquí, y iremos hablando, y no, nos tenemos que ir ya.
No, si tienen confirmada ya, tenéis confirmada la presencia de...
Habla al micro, Emilio.
Que si tienes confirmada la presencia ya de algún jugador...
No,
jugadores es difícil.
Jugadores están de vacaciones, estos están...
Directivos...
Jugadores
ya sabemos que...
No hay cinco.
Bueno, directivos van dos. Directivos vienen todos.
Todos, hay cinco. Pero el presidente no, porque está en China. Pero hay cinco directivos, no hay más. Mira.
Vienen todo el consejo de administración, porque por las noticias que tenemos nosotros, todo el consejo de administración del club viene. Viene todo el consejo de administración.
Quique Sánchez Flores ha confirmado.
Quique se lo preguntamos. Le tiramos a ver si se podía acercar, y si no, el domingo para comer, para que jugara con los veteranos el sábado.
Ah, también.
Llevará un mes de vacaciones.
Esto es un tema que a veces también habría que plantearse. Ya. La asistencia, bueno, oye, y el compromiso de los jugadores a los actos.
No, tenemos que ir.
Esto sería un tema importante.
Muchas gracias, sí. Emilio. Gracias, Emilio. Y el año que viene espero que suba a Granada.
Todo eso yo también, Juanjo, lo espero.
Antes de la pega hablaremos otra vez.
Para ya. Cuando quieras.
Felicitarte también por el trabajo, a tu peña, a toda la gente que está haciendo posible la pega de Yalida, y haber elegido a Ander como pregonero.
Es muy sencillo, lo de Lander.
Está. No, ¿por qué me miras así? Lo queríais vosotros y os quedáis sin.
Ah,
pues me nombras a mí. No, me nombras a mi pregonero el año que viene, ya está. Juanjo, gracias.
Te hunde el APLEC.
Un placer.
Gracias, hasta el próximo jueves.
Un minuto tienes, máximo.
No, repetir a los socios del Español, a la gente que sentimos el Español, que vayamos todos a Yalida. Hemos de hacer de Yalida el mejor APLEC que se haya hecho hasta la fecha. Y no porque los otros hayan sido. No, porque los tiempos son así y cada día tienes que hacerlo mejor. Y nosotros, cuando nos toque el año pasado, intentar llegar a la altura. El año que viene, intentar hacerlo.
Tú me para los calamares, que entonces voy.
Pero para eso tienes que subir a Blanes.
Una pausa y nos vamos a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Thank you.
cada jueves vamos a empezar el espacio Rhombus, un espacio que nos lleva a conocer muchísimas cosas de importancia vital en estos momentos para la gente, no solo del español, sino para la gente en general, como el tema de las cláusulas suelo, plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros y muchísimos otros temas a nivel económico que la gente pues debería estar preocupada. Pero cuando hablamos también de Rhombus, hablamos del español, porque la gente de Rhombus trabaja también para que la gente en español pueda tener esos beneficios que siempre todos queremos. Recuerden el teléfono de Rhombus, 93-410-5156. Rhombus en Gran Vía, Carlos III, 124 en Tresuelo, donde teníamos anteriormente nuestro estadio de Sarriá, que por cierto, hoy alguien, algún Bretul, ha roto el recuerdo que había puesto, un recuerdo un poco bastante feo el ayuntamiento. Y espero que algún día el ayuntamiento de Barcelona reconozca que ahí ha estado el estadio de Sarriá. Hoy no tenemos a Robert Borràs por unos temas personales. Nos acompaña Soli, que estuvo el pasado miércoles con su grupo de trabajo en el tema de y analizando y hablando para los oyentes del tema de los abonos. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, dejábamos el miércoles pasado con la duda de si íbamos a quedar octavos, novenos, décimos. Al final, octavos.
Muy bien. La verdad es que pues muy contentos desde un punto de vista no solo como aficionados, que pues siempre es mejor, y es un poquito cumplir aquel objetivo famoso que comentamos al principio de campaña y que tú mencionabas muchas veces, que luego pues se rebajó un pelín, pero que bueno, que yo creo que es un gran objetivo, es un buen primer paso, no vamos tampoco a exagerar. Y desde el punto de vista más profesional, pues hombre, es sin duda es más dinero. En todos nuestros cálculos, tanto para este año como para los próximos cinco, que empieza el recuento, empieza este año, pues cuanto más arriba mejor. Aproximadamente estamos hablando de una diferencia que puede rondar entre los 2 y los 3,5 millones por haber quedado un puesto más en el cómputo global de los 5 años.
A nivel personal, Soli, si se tiene que dar nota, porque hay gente que prefiere valorar más que dar una nota. Sí. Tú como también persona que estás entre letras y ciencias,
sí.
¿Cuál es un poco la valoración que haces de este octavo puesto y del resumen un poco de la temporada?
Bueno, yo un poquito siguiendo con tu opinión y la opinión de mucha gente. Yo en el antes del octavo puesto, para mí era una prueba pelado. Siendo muy optimista, es decir, quizás lo bueno y lo malo, ¿no?, de todo esto. Lo bueno es que es un primer paso, no hay nada que se construya de la noche a la mañana. Pero sí ha habido, si no somos exigentes, no podremos mejorar nunca. Es mi manera de pensar. Y por eso, bueno, pues quizás en lugar de un 5 le colocamos un 6. Yo creo que los jugadores han peleado, han luchado. Nos han prometido que iban a ir hasta el último partido, hasta el final. Yo creo que lo han hecho. Empezamos mal la campaña y eso lo hemos terminado pagando. Hemos jugado este año sin delantero centro, porque ni Álvaro ha podido, no voy a decir que ha podido lucir, es que no ha tenido tampoco oportunidades. Yo no entro si vale o no, yo no sé. Caicedo todavía le estamos esperando. Y Baptista está lesionado 4 o 5 meses. Gerard no es un delantero centro y ha hecho una campaña increíble. Teniendo en cuenta esto, el octavo puesto está bien. La Copa del Rey, una excepción. Y una cosa que quizás no hemos comentado, pero yo recuerdo que esto ya es más de gestión de club. Y dando la oportunidad siempre de que estamos hablando de un primer año. Y es bueno tener la paciencia y nada se construye rápido. Pero sí, a mí me preocupó, aparte de la asistencia al campo de este año, que esperemos mejoremos, la salida del fútbol base nuestro, que siempre en el último partido llenaban prácticamente el césped, y este año no ha sido así. No ha sido así, ha habido 3 o 4 equipos de alevines y etcétera, etcétera, que hemos ganado cuando realmente hemos tenido años donde pues salían 7, 8, 10.
No ha sido un año difícil.
La verdad es que no, y bueno, no pasa nada. Yo acepto las explicaciones. Bueno, vamos a ver el año que viene. y sobre todo eso, ¿no? Quería, antes de olvidarme, creo que lo has mencionado, pero quería mandar un fuerte abrazo a Robert, que está con su mamá en el hospital. Al final todos somos una familia y darle ánimos antes de olvidarnos, Javier.
Por supuesto, como comentábamos al principio de este especial Rombus. Bueno, el pasado miércoles viniste tú con una serie de compañeros tuyos, de gente que ha estado haciendo el estudio del plan de viabilidad. Yo no sé si todo esto ha trascendido un poquito más, si el club os ha preguntado, lo habéis enviado al club o solo ha quedado en ese estudio de un par de locos o varios locos que decidimos que se tenía que bajar el precio de las entradas. Pero de las entradas no, del precio de los carnets de abono de cara al año que viene, porque ayer se le preguntó al consejero delegado, no dijo nada, lo dejó como, bueno, ya veremos, y en estos momentos se desconoce cuál es la filosofía del club en ese sentido.
Sí. Bueno, te diré que nos ha llamado mucha gente, curiosamente, como siempre decimos, te escucha más gente de la que pensamos. Hemos incluso nos han ha corrido un poquito la voz y hay gente que se lo ha bajado, posteriormente no puedo escucharlo en directo. Tanto el primero de los
programas
como el segundo, exacto, que hicimos con los chicos allá en tu estudio. Y sí, la gente le gusta, bueno, nosotros no tenemos la verdad absoluta ni pretendemos tenerla, hemos jugado con números muchos de ellos reales, pero muchos de ellos supuestos que hemos podido extraer. Y estos son fórmulas donde pues hay muchas sensibilidades, hay muchos. Cambiando un valor cambia mucho. La conclusión nuestra, para recordarla, era que hay que aprovechar el momento, que la ilusión es lo que mueve, que en todos los valores que tenemos en la fórmula estamos en un nivel bueno, es decir, performance en equipo en un nivel razonablemente bueno, valoración de plantilla razonablemente bueno, ilusión en un punto interesante, pues una campaña agresiva. En lugar de hacer campañas durante el resto del año y regalando los carnets por 50 euros, incluyendo el Barça o el Madrid, pues lo ideal es meter todo el primer día, hacer una campaña donde un socio trae otro y tiene un 25% de descuento cada uno, y llenar el campo. Los números nos demostraban que hoy era factible, ¿no? Así como otros años podíamos entender una posición más conservadora por parte del club. Una gestión conservadora no quiere decir que esté mal, todo lo contrario, es simplemente eso, que no era fácil asumir ciertos riesgos. Hoy pensamos que toca. Hoy pensamos.
¿El club ha hecho algún movimiento, Soli, o ha quedado, repito, entre Rombus y Tiempo de Español y, por supuesto, con la participación y la aceptación por parte de los oyentes?
No, pero bueno, estaremos encantados de que nos llamen. Nos han llamado en muchas ocasiones, hemos tenido la suerte que siempre hemos querido o nos han recibido. Nosotros encantados. Aquí esto ya no se trata de negocio, ninguna propuesta.
No, pero yo creo que cualquier propuesta es buena.
Claro.
Hoy me ha enviado a mí Ángel Sánchez Vergada una propuesta que le ha enviado a Adolf Rousseau. De este tema, estamos grabando el programa hoy porque la imposibilidad de que vengáis, pero este tema lo hemos tratado al principio. No lo he podido leer bien, la propuesta también, pero siempre es bueno que sea Rombus, en este caso, o sea un socio en particular, pues que le proponga al club un tipo de iniciativa para intentar rebajar. Pero yo ya te adelanto, Soli, que creo que como mucho se mantienen los precios. Es decir, no sé cuál va a ser esa filosofía de mantener precios a cambio de qué, pero yo creo que en los próximos días se va a conocer digamos un poco cuál es la idea que tiene el club, bueno, que tiene, no, que el club, la idea que presenta el club en el tema de los abonos, porque el 29 de junio se pasa al cobro.
Pues sí, bueno, estamos de acuerdo, nos encantaría que nos llamen, estamos a disposición para lo que sea, como siempre. Y luego hay información que no sabemos, depende. Si la variable que ellos contemplan y tienen entre manos es traer algún fichaje mediático ilusionante, pues quizás no haga falta. Esto es para ser sinceros.
Nos hemos quedado un poquito a medias con la entrevista con Soli de Rombus. Se nos ha ido un poco de las manos el tema de la tertulia de senadores con la presencia del presidente de la Peña de Yalida. Así que tenemos que acabar aquí. Mañana recuerden que abriremos los teléfonos para que los oyentes valoren la temporada del equipo. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español con una buena estrella. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.